Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas a este el informativo Leganense, es un lunes más, 9 de marzo. Hoy nos encontramos en el estudio Ricardo Pablo.
Hola Pedro, buenas tardes oyentes.
Y yo, Nene. Hoy con dos entrevistas interesantes, una sobre la mujer, nos parece importante. El domingo pasado fue el Día de la Mujer y hoy intentamos reclamar un poco toda esta lucha, y otro sobre patentes, también un tema interesante, largas pero interesantes. Ahí las dejamos para que las escuchéis, a ver qué os parecen. Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses.
Bueno, pues en el informativo Leganenses, hoy ya con un día de retraso porque ayer fue el Día de la Mujer, hoy tenemos con nosotros a Elena de León, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues nada, queríamos saber un poco cuáles las peticiones, porque claro, todos los días trabajando por la, bueno, pues todo el tema de mujer, todo el tema de género, de las asociaciones de mujeres de la Comunidad de Madrid. Entiendo que en la cercanía de las elecciones municipales y regionales, que bueno, este año, que es 2015, un año de elecciones fundamentalmente, ¿cuál es la reivindicación, lo que, por dónde estáis luchando y qué es lo que estáis reclamando a las administraciones y a los políticos que ahora presentarán sus programas, pues temas que tienen que ver con mujeres o la perspectiva de género? Cuéntanos un poquito más.
Sí, mira, en la Comunidad de Madrid lo que está viendo ahora mismo es una feminización de la pobreza importante. Es decir, la mayoría de las personas pobres están siendo cada vez, son mujeres, cada vez están siendo mujeres que piden el RMI, la renta mínima de inserción. Un 60% de las concedidas son mujeres. Y bueno, pues esto es un dato de que han sido las mujeres en Madrid que trabajaban mayoritariamente en el sector servicios, tanto público como privado, que ha sido un hachazo lo que se ha metido de recortes a estos tipos de trabajo y se han quedado las mujeres en el paro, y además es que no pueden encontrar otro trabajo porque al ser los sectores servicios los que atienden a su familia, pues tienen que ocuparse ya de la familia. Bueno, pues eso ha redundado en la pobreza de las mujeres en la Comunidad de Madrid. Y lo que pedimos al gobierno, al siguiente gobierno que haya, es que, por favor, que hagan planes y programas contra la feminización de la pobreza, contra la brecha salarial, es decir, la discriminación salarial, que cada día ganan menos las mujeres, los hombres y las mujeres, pero las mujeres todavía ganan menos. Y bueno, pues que, pues entre otras cosas, que nos devuelvan los derechos que teníamos antes del actual gobierno, de que llegara el poder el actual gobierno.
¿De cómo valoráis? Hay un Día Internacional de la Mujer, pero vamos, la mujer está todos los días, ¿no? Trabajando y luchando y haciendo todo su trabajo que tenga que hacer. ¿Cómo valoráis este Día de la Mujer?
Bueno, pues es un día en el que por fin las mujeres podemos reunirnos para hacer un manifiesto, para hablar de la valoración del año que hemos tenido y para sacar nuestras reivindicaciones, las últimas reivindicaciones que, bueno, por los derechos que vemos que han sido vulnerados ese año. Entonces sirve como medio para denunciar, para exhibir, pues todo lo que, los atropellos que han hecho con nosotras ese año.
Este domingo, el domingo 8 de marzo, habéis tenido, bueno, habéis marchado, ¿no? Desde Plaza Cibeles hasta Puerta del Sol. ¿Qué tal de participación? ¿Tiene, o sea, veis que tiene tirón o son de estas cosas que al final parece que se van perdiendo y no hay, no, por lo menos mucha repercusión, a lo mejor mediática, no tiene, no lo sé?
Sí, sí ha tenido tirón, ha tenido repercusión mediática, en miles no sabemos el número, eso, como cada cual, cada estadística hace sus números en base a su línea política, vamos a volver otra vez, según la afinidad ideológica, pues dicen que ha habido más, que ha habido menos, que ha habido unas reivindicaciones y ha habido otras, pero sí, la verdad es que estamos bastante satisfechas. Nosotras somos una de las entidades organizadoras de la manifestación, y pensábamos que iban a venir más gente, pero bueno, estamos bastante satisfechas.
La constatación que hablabas tú hace un rato sobre el último año, la última legislatura, hablabas de que ha habido un desplome de la inversión, un desplome de los recursos dirigidos a perspectiva de género y a atención a mujeres. Y bueno, hablabas como una consecuencia de cómo, por ejemplo, las mujeres, con esa desigualdad que todavía se sigue manteniendo en el tema del empleo precario, en el tema de, bueno, que siguen castigadas por el trabajo temporal, supongo que lo que más llama la atención son esos recursos o esos programas o esos planes que han desaparecido en esta última legislatura por los recortes brutales con respecto a políticas sociales dirigidas a la mujer.
Bueno, claro, es que para quien no lo sepa un poco, en cuanto a políticas de igualdad en la Comunidad de Madrid, pues bueno, pues sí, siempre han existido programas, pero que esta vez han desaparecido. Lo que se llama el programa que está en los presupuestos generales del Estado, que se llama Acciones contra la Violencia de Género y la Promoción de la Igualdad de Oportunidades, ha habido un recorte en esta legislatura de más de un 30%. Y claro, pues con un 30% pues, menos, pues se han tenido que quitar muchos programas. Pues uno de los programas que se han quitado ha sido pues el de la promoción del empleo para la mujer, por ejemplo, ya no solo en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid hasta el 2012 existía el Plan Empleo Mujer, que era para el fomento de la contratación de mujeres y de la igualdad en el trabajo. Y bueno, pues desde el 2012 no existe otro, pero es que en la Comunidad de Madrid tampoco existe otro. Este gobierno se ha centrado más bien en el emprendimiento. Digo, bueno, pero el emprendimiento de la mujer lo puede hacer como mucho un 15% de mujeres de la Comunidad de Madrid. Si estamos diciendo que las mujeres de la Comunidad de Madrid se están empobreciendo, ha sido un empobrecimiento con la crisis, pues están para encontrar un trabajo y para fomento de empleo, no para emprender. ¿Pueden emprender quién? Pues la mujer de clase media alta y de clase alta que tiene recursos. Entonces este gobierno está legislando y está haciendo programas pues solamente pues para eso, para un 15% de la población madrileña de mujeres.
Sabemos además que pues en tiempos anteriores había incluso pues políticas de promoción de sí, planes de igualdad incluso en las empresas, por ejemplo, sí, para que hubiera pues un acceso a la directiva de una empresa, pero eso como que se ha cortado, no, se ha ido a pique, ¿no?
Vamos al emprendimiento y el conseguir cargos de directivas de alto tal, pero volvemos a lo mismo, es que ¿para quién están legislando? Pues para la gente universitaria, que las mujeres universitarias con formación, que lo que quieren es que hagan posgrados y hagan máster y tal, pero no están legislando pues para lo que es el grueso de las mujeres de Madrid. Y bueno, lo que tú dices, sí, había planes de igualdad de oportunidades hasta el 2005. En el 2005 desaparecieron y ya no ha habido más plan de igualdad. Y plan contra la violencia de género desapareció en el año 2008 y ya no ha habido más planes contra la violencia de género. Y nosotros estamos diciendo que aunque sea solamente un plan contra la violencia de género y pro igualdad, pues que debe haber algún plan, porque esto de verdad es como que este gobierno ha cogido Madrid como mi chiringuito particular. Es decir, los presupuestos se los han, en vez de mandarlos para fines de la población, se ha puesto para fines de ellos mismos. Con esto te digo que en la Dirección General de la Mujer se gasta los presupuestos en hacer eventos con sus amigos de sus empresas. O sea, no da además ni un duro a las asociaciones de mujeres para que puedan seguir con sus programas de asistencia social y cultural y de sensibilización social. Se hacen eventos con ellas mismas, como si fueran una ONG, que la administración está para administrar, no para ser una ONG más, con patrocinios de sus empresas de confianza, y la POP no llega ni un duro de los presupuestos de la Comunidad de Madrid en materia de igualdad para las asociaciones de mujeres, ni para las mujeres tampoco, porque al fin y al cabo, a través de las asociaciones de mujeres se cubrían muchos programas que la administración no hacía. Pero es que ahora mismo ni lo hacen unos ni lo hacen otros, y se están gastando el dinero pues en actividades socioculturales con sus amigos.
O sea que desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, que representáis a un grupo grande de asociaciones de mujeres, lo que veis no solo es que la mujer esté yendo a menos, sino que además las propias asociaciones de mujeres también os están...
Porque es que no tenemos, estamos abandonadas por esta administración pública de la Comunidad de Madrid, ahora mismo por este gobierno de la Comunidad de Madrid, nos han abandonado las asociaciones de mujeres, como que quieren, que parece que quieren que desaparezcamos, porque antes había un concurso de subvenciones para programas de estos tipos asistenciales que realizábamos las asociaciones de mujeres. Es que han desaparecido, es que no hay ni una sola subvención, y te lo estoy diciendo, que es que se lo gastan en hacer eventos ellos. Entonces, pues está clarísimo que si no facilitas locales, si no facilitas lo que se llama el fomento del asociacionismo, que somos las entidades que trabajamos puerta de calle con las mujeres, con la ciudadanía directamente, pues está clarísimo que te has cargado una intermediación que podría ser un apoyo a lo que tú no llegas a hacer y que no te interesa que exista. ¿Por qué no te interesa que exista? Pues porque evidentemente es también es una forma de quitar lo que sería pues una reivindicación y una participación en lo que son los asuntos públicos de igualdad y los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid en materia de igualdad. Había antes una participación obligada y semivinculante, y te la has quitado del medio para que no critiquen lo que haces bien ni lo que haces mal, ni tenga participación la ciudadanía en los asuntos públicos que son de su interés.
Hay ahora formaciones políticas, va a haber unas elecciones y hay otras formaciones políticas que están surgiendo. No sé si habéis tenido contacto o con la oposición, gente que esté ahora en el Parlamento, o con gente que ni siquiera está en el Parlamento y que hayáis tenido contacto con ellos, por si acaso cogieran algún poco de poder, cómo intentar solucionar esto.
Pero me dices del Parlamento de Madrid, o sea, de la...
Sí, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid.
Es que con este tema hemos ido nosotros a comparecer. Nosotros organizamos en su momento unas jornadas consultivas de participación social de las asociaciones de mujeres con la DGM, las impulsamos, más que otra cosa era para que supieran la Dirección General de Mujeres y la Consejería de Asuntos Sociales. En realidad es el gobierno, porque las políticas vienen desde el gobierno y las consejerías y sus direcciones solamente aplican las políticas que les ordenan hacer. Tampoco es que tengan mucha maniobra. En realidad es el gobierno de la Comunidad de Madrid, no sus administraciones. Y bueno, pues hicimos estas jornadas para que dejar patente lo que necesitábamos las asociaciones de mujeres para atender a las mujeres en la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que entre nosotras, las asociaciones, y entre las mujeres, que era abierto, llegamos a hacer muy buenos vínculos que antes no los teníamos, desde que se cargaron el Consejo de las Mujeres de la Comunidad de Madrid, que antes era lo que era el puente entre las ciudadanas, el movimiento asociativo y la administración pública. Se cargan el Consejo de las Mujeres de la Comunidad de Madrid y queda cada asociación por un lado. Bueno, pues sirvió para recoger las asociaciones, que no estuviera cada una, se marcharan a su casa. Pero vamos, que la administración pública no nos hizo nada de caso. Sí, ahora dicen, bueno, pero es que corrimos nosotros con los gastos. Digo, vale, correríais con los gastos, pero es que no es como si es tuyo el dinero, es que no es tuyo el dinero, es que el dinero que tú administras es de las ciudadanas y de los ciudadanos. No que ocurriste con los gastos, es que era un gasto más que debéis todos los años derivar para este tipo de acciones, porque las sociedades existimos, no solamente las administraciones públicas. Y bueno, pues ya te cuento que hemos estado luchando porque cambiara este tipo de políticas y bueno, pues hemos fracasado. Luego fuimos, nos presentamos a una comparecencia a la Asamblea de Madrid, ahí donde te digo, en la Corte de la Asamblea de Madrid, a volver a decir todo lo que te estoy contando ahora mismo, y pues tampoco hemos tenido mucho éxito. Entonces, bueno, pues a lo mejor, si no tenemos éxito vía directa, pues a lo mejor es que tiene que cambiar el signo político.
Sí, no, sí, eso es lo que te preguntaba, porque aparte de la gente que esté ahora en el poder, pues ahora hay unas elecciones, puede cambiar, evidentemente. No sé si habéis tenido eso pues con otros grupos políticos que estén ahora mismo en el Congreso, y además hay otros grupos emergentes, ¿no?, como Podemos, Ciudadanos, que están ahí viniendo, y no sé si habéis hablado con ellos, habéis tenido algún tipo de relación, para ver si...
Claro, vamos a ver, si es que las comparecencias, que son las denuncias de la Asamblea de Madrid, se hace a través de los grupos políticos. Si no hubiéramos tenido relación con los grupos políticos que hay ahora, que es el PSOE y Izquierda Unida, tal, pues que esos fueron los que nos dieron paso en la Asamblea de Madrid dos veces, una vez para la comparecencia que les estoy contando y otra vez para hacer un acto allí en el Salón de Actos de la Comunidad de Madrid para también denunciar todo esto. O sea que esto está muy trillado, que presentamos, volvimos a presentar conforme a la ley que hay ahora actual institucional, decreto institucional, volvimos a presentar que el restablecimiento del Consejo de las Mujeres de la Comunidad de Madrid y presentamos una ley a la Asamblea y no llegó ni siquiera a debatirse en la Asamblea, porque la mandaron al Consejo de Gobierno, que es el Gobierno, al Consejo de Gobierno, y la echaron para atrás. Dijeron que eso costaba mucho dinero, ya ves tú, un 0,07. Más que están gastando, ellos están gastando más en sus actividades socioculturales. O sea, un 0,07. Y dicen que costaba eso poner en marcha cuesta mucho dinero. Y ni siquiera dejaron debatir su aprobación en la Asamblea de Madrid. La vetó el Gobierno día de la Comunidad de Madrid directamente, nada más presentarla. Así que, pues que muy mal, que la verdad es que si se tiene que hacer una valoración de la interlocución con la ciudadanía, cero patatero.
¿Y qué te parece que ahora nombren a dos mujeres para el cargo de Comunidad de Madrid?
Bueno, pues es que esto existe, vamos a ver, es que la ironía, lo irónico es si la ironía existe. Entonces, sí, a ver, ustedes presentarán, lo dices, por Aguirre y Cifuentes.
Efectivamente.
¿No? Bueno, que presentarán, bueno, pues muy bien, pues la pueden presentar, pero no quiere decir que sean más feministas y que vayan a hacer más políticas de igualdad por el hecho de ser mujeres.
Los recortes que hemos hablado en toda esta charla, ellos entienden que la política social es el emprendimiento, lo has dicho tú, lo has resumido, como que hay que favorecer la política social pura y dura desde ese punto de vista es el empleo, y olvidándose realmente de la gente que está con una situación vulnerable. Hablabas antes de la situación de la mujer más vulnerable, de familias que dependen del trabajo, del movimiento, de la capacidad de maniobra que tiene la mujer, que está cada vez mucho más limitada, y que la mujer, ya sabemos la brecha salarial que tiene cuando consigue acceder a los puestos de trabajo, y también de la precarización de su acceso al tema laboral, porque bueno, pues siempre tiene ese halo de dificultad no adicional por mantener esa conciliación familiar que parece que se le exige más a ellas que a ellos, ¿no?
Bueno, se les exige más, es que lo han rezado, pero aquí no tiene la culpa la Comunidad de Madrid, la han rezado con la reforma laboral, que esto es de una política general, la reforma laboral que ha hecho el Gobierno de la Nación. Y claro, pues evidentemente, sí, tú desregulas las condiciones de trabajo, es decir, das libertad a la empresa para que en un momento dado pueda desregularizar las condiciones sustanciales del contrato de trabajo que tú has firmado y pueda pasar, haya turnicidad, si es por la mañana, pues harás mañana y tarde, o tienes que irte fuera de Madrid, o tienes que, bueno, o normalmente es precario en el aspecto de que te lo dan parcial, y a jornada parcial, y tú no la has elegido, claro, porque si la eliges muy bien, pero si no la eliges, pues ahí te la han encasquetado. Lo que, como ahora ya sí que se pueden hacer horas extraordinarias, aunque sea una jornada parcial, pues entonces es realmente un contrato a tiempo completo encubierto, pero no tiene los mismos beneficios para las trabajadoras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se han cargado lo que es la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que las mujeres no pueden estar todo el día trabajando porque tienen que atender a sus hijos y a su familia. Si tú eso lo desregularizas, pues estás expulsando indirectamente a las mujeres fuera del mercado de trabajo, y más a las madres y a las mujeres embarazadas. No hace falta que haya una discriminación directa. La discriminación es indirecta. Como no pueden ocuparse de las labores de los cuidados, por decirlo de alguna manera, de los cuidados, y la familia no puede responder a esos cuidados porque no hay, también se han cargado los servicios públicos. públicos donde pueden atender a esa familia, es decir, educación infantil de 0 a 3 años está mermada y de difícil acceso, las residencias de día para los ancianos o las residencias en sí de internas, o sea, etcétera, como hay toda una precarización y las mujeres se tienen que ocupar de la familia, luego de la reforma laboral pues está continuamente echando a las mujeres del mercado de trabajo, las mujeres están volviendo a sus casas porque además que hay bajos salarios, pues no te queda otra, no te queda otra porque tampoco puedes contratar a nadie que se ocupe de la familia y de las labores domésticas mientras estás trabajando, pues eso es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, a ver si se entiende que las más perjudicadas han sido las mujeres por las políticas de desigualdad que se ha fomentado desde el gobierno de la nación, que se ha fomentado desde el gobierno de la nación y que no ha paliado el gobierno de la Comunidad de Madrid.
De cualquier forma, bueno, lo que estamos así como resumen sería de que no solamente queda mucho trabajar, sino que encima hemos vuelto hacia atrás, ¿no? O sea, una situación que más o menos estaba conseguida a nivel de que todas las administraciones tenían pues como un fluir hacia una serie de políticas, una serie de planes, una serie de ideas que se estaban aportando de cara a la sociedad, se estaba legislando, se estaba aportando económicamente y presupuestariamente para este tipo de de planes, de ideas, de planteamientos, de proyectos, de leyes, etcétera. Se ha hecho como varios pasos hacia atrás en muy poco tiempo, además, ¿es así, no, Elena? Muy
sí, ya, bueno, ha habido, sí, desde luego las mujeres hemos retrocedido. Todavía el gobierno de la nación quería reformar la ley de la interrupción voluntaria de embarazo. Digo, ya lo que nos falta, que las mujeres no podamos decidir lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, que al fin y al cabo es decidir sobre cómo quieres planificar tu vida y tu economía. El hecho de decidir cuántos hijos quieres que tener, cómo, cuándo, con quién y dónde.
Esta situación que hemos como retrocedido varios años atrás, ¿ha servido de acicate para que han nacido nuevos colectivos de mujeres o asociaciones de mujeres que, bueno, pues han dicho esto es un poco, es volver hacia atrás, vamos a tener que seguir luchando, ha servido de acicate o realmente todavía seguimos un poco apagadas en el hecho de la participación?
A ver, se han cargado todos los instrumentos de participación, clásicos. Por eso hay más manifestaciones, y no me refiero solo a esta, la del 8 de marzo, que es una manifestación reivindicativa, conmemorativa de todos los años que estamos en la calle de las mujeres, año tras año, en todo el mundo. Evidentemente ha subido el número de manifestaciones, y no solamente generales, sino respecto al movimiento asociativo de mujeres, que convocando más manifestaciones. El número de asociaciones no ha variado, el número de asociaciones es el mismo, porque ya te estoy diciendo que hay una presión para... No solo no hay fomento del asociacionismo en la Comunidad de Madrid, sino que se quieren cargar el movimiento asociativo de mujeres, porque es que no dan facilidades de ningún tipo para que salga para adelante esta Comunidad de Madrid. Ha habido muchísimas manifestaciones, sobre todo reivindicando el no retroceso de los derechos fundamentales, o sea, fundamentales en el aspecto de que no solamente sean sociales, es decir, de empleo, sociales, laborales, políticos, sino fundamentales, porque ha habido un ataque a lo que son el progreso, el adelanto de las mujeres en la sociedad. Todo lo que ha ido saliendo, y ya no te hablo de la Comunidad de Madrid, todas las leyes y las normas que han ido saliendo ha sido indirectamente un guiño para que te vuelvas a tu casa y a tus labores.
Ese es el fomento del
trabajo. Claro, vamos a ver, sí. Es que yo te puedo enumerar el tema de la reforma laboral. Pues fíjate, el tema también de la reforma de ley de bases, reforma local de ley de bases. Pues se ha quitado la competencia en igualdad a los ayuntamientos, ¿sabes? Legalmente, o sea, ahora es la Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid la que tiene que darle competencias a los ayuntamientos, cuando antes lo tenían esa competencia con lo dijiste la Comunidad de Madrid o no. O sea, pues qué es lo que ha pasado, pues que había un remanente en los ayuntamientos para que las ciudadanas a través de los agentes de igualdad de oportunidades, para que las ciudadanas y las asociaciones pues pudieran tener más participación y más servicios sociales para ellas y para su familia. Pues se lo han cargado también. O sea, es que es una fechoría detrás de otra. No solamente el ataque con el tema del aborto, que ha sido lo que más se ha visto. Una fechoría indirectamente. El tema de reforma laboral, bueno, pues con el descuelgue de las empresas, de los convenios colectivos, pues si quieren hacen el plan de igualdad, y si no, pues no lo hacen, porque como la reforma laboral no obliga a hacerla, pues entonces han cargado lo que es lo que obligaba la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres del anterior gobierno. Pues son cosas que se van acumulando, y miras para atrás y dices, si estamos perdiendo todos los derechos que teníamos de hace 20 años. Como nos descuidemos, acabamos otra vez en casa fregando los cacharros.
Bueno, Elena, de cualquier manera, entiendo que nos has dicho que hay muy poquita colectivos nuevos que de mujeres, porque también hay, pues eso, hay un retroceso en el apoyo a la participación y al asociacionismo de mujeres y a generar foros de participación. Pero de cualquier manera, si alguna mujer, entiendo que la federación está abierta para poder derivar a alguna mujer que tenga esa inquietud de participar, de luchar, de unirse a vuestras asociaciones, entiendo que podréis.
La Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, que es la que presido, se ocupa de defender los derechos del asociacionismo, de las asociaciones de mujeres, sus intereses y sus necesidades. Son las asociaciones de mujeres de la federación las que se ocupan de atender a las ciudadanas, a las mujeres de la Comunidad de Madrid. De todas las maneras, en la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid impulsa la Plataforma de Mujeres en la Diversidad de la Comunidad de Madrid, que es un apoyo a la participación ciudadana directa de las mujeres en los órganos públicos.
Muy bien. ¿Y de alguna manera podría ponerse en contacto con alguna asociación o con la propia federación, o cómo sería?
No, la federación tiene la sede es en la calle Bravo Murillo, número 4, y bueno, pues podéis llamar a este mismo teléfono.
Perfecto.
Al teléfono es el 91-429-6241, que es más directo que ir allí a la sede a llamar al timbre, que bueno, pues puede ser que esté la secretaria o no. Entonces, pues vuelvo a repetir, es 91-429-6241, y la asociación o las mujeres que quieran ponerse en contacto, pues pueden ponerse en contacto tanto con la federación como con la Plataforma de Mujeres en la Diversidad de la Comunidad de Madrid. El correo electrónico es f.asociacionesdemujerescm de Comunidad de Madrid. Repito, f.asociacionesdemujerescm@gmail.com, Gmail de Google, Gmail.
Perfecto, pues yo con esto ya, Elena de León, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, ha sido un placer hablar contigo, no sin antes pues invitarte a ver si tenemos algún progreso en las próximas fechas, o por lo menos desde el punto de vista político, que parece que puede haber algún cambio o puede haber algún partido político que le pueda interesar meter más, de forma más identificable, las políticas de igualdad desde la perspectiva de género, las políticas de promoción de la mujer en todo el tipo de ámbitos, desde la violencia doméstica, de género, desde la promoción de la mujer en las empresas, desde el, bueno, todo lo que se ha ido comentando, que ha sido mucho. Y esperemos que en las próximas fechas esto cambie de alguna manera y que no tengamos que retroceder más años todavía.
Sí, de todas maneras tenemos una página web donde vamos colgando todas las noticias de los progresos y adelantos que vamos haciendo en la materia, que bueno, pues es una página web que es Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, con 3 V delante, a la que se puede visitar en cualquier momento.
Vale, te sube dobles.
Bueno, pues hay una página también de contacto, sí, que se puede mandar un mensaje con lo que se solicite o con lo que la consulta que se quiera tener.
Perfecto, Elena, pues así lo hacemos. A saber a los oyentes, gracias por atender los micrófonos de Colaganes, y que el próximo año, ya 8 de marzo del 2016, hayamos dado más pasos, más de gigante que de tortuga en esto de la igualdad.
Venga, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y nada, te vamos a ir, son preguntas básicas para enterar un poco a los oyentes de qué es esto. Lo vamos, como te digo, se graba, o sea que ahora te, no sé cómo presentarte, te presento como, no sé quién eres.
Soy el secretario de la Open Knowledge Foundation en España.
¿De la Open?
Knowledge Foundation.
Knowledge Foundation.
Sí, la Fundación de Conocimiento sí. Abierto.
Vale, pues así te pregunto.
Estoy escribiéndolo, Roberto. Secretario de Open Knowledge
Foundation.
Foundation. Okay, vale.
Pues si la buscas, OKFN.
Sí, lo veo aquí.
Okay. ¿Es una organización internacional o es española?
Sí, es una organización internacional y tiene capítulos por países. Ajá. Yo soy el secretario del capítulo español.
Ah, perfecto. Vale. Pues, ¿le presentas tú entonces, Pedro?
Sí, vale. Secretario del capítulo español, te puedo presentar así.
Sí, vale. La Open Knowledge Foundation, sí, es un poco complicado todo.
Sí, es un poco lioso, pero se entiende. Venga, pues mira, me da señal el técnico de que estamos grabando, entonces te presento y empezamos. Pues hoy tenemos en el informativo Leganense a Roberto, que pertenece a la Open Knowledge Foundation en España, es su secretario. Buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Y tienes unos temas interesantes que contarnos, que, bueno, primero casi cuéntanos qué es esta asociación, porque nos vas a hablar de la nueva ley de patentes, pero ¿qué es la Open Knowledge Foundation?
Bueno, la Open Knowledge Foundation es una organización internacional que se dedica a fomentar el conocimiento abierto, o el hecho de que el conocimiento no tenga restricciones para su uso, para su investigación, que se pueda utilizar para cualquier propósito, etcétera. Y nos dedicamos básicamente a tratar de eliminar las trabas tanto burocráticas como políticas como económicas sobre el conocimiento, ¿no?
Es una fundación internacional, ¿no? Por lo que me dices.
Sí.
Y tú representas a la parte española.
Sí, la Open Knowledge Foundation se estructura en capítulos nacionales, donde hay gente en cada uno de los países que se dedica a tratar de deshacer estos nudos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y también aportar entre todos, digamos, pues un acervo común y unas directrices comunes entre todos los países. Quiero decir que el conocimiento está más globalizado que nunca. Internet nos ha traído esta gran tecnología para difundir el conocimiento, y sería inútil hacer una actuación local sin coordinarse con el resto de los países, ¿no?
Nos llega una nota de prensa, ¿no?, que nos decían que organizaciones civiles como esta vuestra alertan sobre la nueva ley de patentes. ¿Qué es lo que ocurre con esta ley de patentes?
Bueno, todo esto se remonta a el convenio de patentes europeo que se firmó en Múnich en 1976, donde se estableció qué áreas del conocimiento son susceptibles de estar bajo propiedad industrial, bajo patentes, y cuáles no. Algunas de las que se excluyeron son, por ejemplo, los métodos matemáticos, los modelos económicos y todos aquellos que realmente representan conocimiento puro, más que una aplicación real de ese conocimiento, ¿no? Uno de los que se excluyó del área de patenteabilidad fue los programas de ordenador. Entonces, lo que está ocurriendo es que en la nueva ley, se ha cambiado la redacción de la ley que teníamos anteriormente en España, que estaba acorde con esa legislación internacional, con ese convenio de patentes europeo. Y al cambiar la redacción en las áreas de patentabilidad, pues han dejado un resquicio por el cual se va a poder patentar un invento en el cual puede haber software, y ese software queda al amparo de ese patente, esa patente, y por tanto contraviene este convenio internacional que ha sido firmado por España y que respetan todos los países. Nosotros lo que hemos hecho ha sido advertir que esto es una situación realmente muy peligrosa y muy bloqueante para la innovación.
¿Nos lo puedes explicar con algún ejemplo? Porque yo ahora mismo, según lo cuentas, no entiendo. Microsoft tiene una patente sobre su software.
Sí, pero Microsoft puede tener patentes sobre su software en Estados Unidos o en Japón, que es en los sitios donde el software es patentable. Y cada vez menos, porque realmente se están dando cuenta de que esa sobreprotección al conocimiento pues les está impidiendo progresar más deprisa, ¿no? De todas formas, hay que distinguir entre lo que es propiedad intelectual y lo que es propiedad industrial, ¿de acuerdo? La propiedad intelectual son los derechos que tiene un autor sobre una obra solo por el hecho de elaborarla. Las patentes o el derecho, la propiedad industrial, es algo distinto. Es un monopolio que te concede el Estado por una duración de 20 años para que explotes en exclusiva una determinada obra. Esa obra, para darte esa, digamos, ese monopolio, el Estado te exige tres condiciones básicas. Uno, que sea una innovación técnica, o sea, que afecte al Estado la naturaleza de las cosas, que sea de naturaleza inventiva, o sea, que tu imaginación ha sido capaz de proponer esto, digamos, de una forma muy original y muy interesante, y además que sea novedad, o sea, que no ningún otro lo haya hecho y que no sea evidente el hacerlo a la vista del estado de la técnica, ¿no? Entonces, la oficina de patentes tiene una serie de examinadores que cogen, tú les haces esa solicitud y ellos miran que cumplas estas condiciones, y en caso de que las cumplas, pues te dan un monopolio de explotación por 20 años, ¿vale? En Europa, y insisto, en el mundo, menos en Japón y en Estados Unidos, eso no se puede hacer con según qué cosas. Tú sí podrías patentar, por ejemplo, una nueva forma de hacer una silla, ¿de acuerdo? Pero tú no podrías patentar un programa de ordenador. El programa de ordenador estaría bajo las leyes de copyright, bajo la propiedad intelectual. Ese programa sería tuyo y tú podrías dar licencias de explotación, que es lo que hacen las empresas de software.
Entonces, lo que entendemos es que si tú tienes un invento o has inventado algo con tu imaginación, lo que no se puede hacer es patentar ese invento y además el software que está asociado a ese invento. ¿Es así?
Lo que ahora mismo no se podría hacer, y creemos que no es bueno, es que la patente cubra también el software que va dentro de ese, claro, de ese invento. Tú puedes patentar el invento, esto está muy bien, y podrías tener el software dentro del régimen de propiedad intelectual, pero insisto en que el hecho de que no, de que la patente cubra un software de ordenador, supone que tú no puedes utilizar ese software si el autor te lo prohíbe.
Yeah.
Vale. Pues nosotros creemos que eso no fomenta la innovación para mejorar los programas de ordenador, para mejorar los procesos, para mejorar la sociedad en general. Pensamos que la propiedad intelectual es la adecuada para los programas de ordenador y para lo que supone conocimiento, ideas en general, y las patentes o la propiedad industrial sí que pueden ser interesantes para aquello que suponen objetos y inventos y cuestiones que son de aplicación industrial. La forma de crear una nueva silla tiene una aplicación industrial, puesto que puede reducir los tiempos de creación de esa silla y bueno, pues hacerlo mucho más eficazmente y, por tanto, sillas más baratas y una cadena industrializada para hacer sillas.
Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, ¿sabes? Por el caso de
una central, en el caso de las centralitas, donde antes eran físicas, ¿no?, que era un aparato, ahora salen software que pueden hacer ese trabajo, el mismo que hacía un aparato. Antes con el aparato yo podría registrar esa centralita y si son circuitos electrónicos patentarla, la patente la tendría yo y me podría quedar 20 años con un monopolio, supongo que eso fue en su día, ahora ya claro, todo eso ya se habrá saltado.
No, sigue cumpliendo 20 años.
Sí, o sea, si yo hago una centralita, tengo 20 años de monopolio de mi centralita, pero si otro ya tiene otra, conviven. Es un poco lioso, es que yo tampoco, no acabo de enterarme. Te lo digo porque ahora salen las de software y ahora coge a alguien y hace un software que hace la misma función que está haciendo esa máquina. Y eso,
entonces no podría patentarlo porque insisto en que una de las condiciones para que algo sea una patente es que sea una novedad. Una vez que alguien patenta una centralita como sistema de intercambio de llamadas donde hay un nodo central que es capaz de repartirlas inteligentemente, bueno, yo qué sé, una serie de características, nadie más podría hacer, digamos, una centralita, aunque fuera con otra tecnología, aunque fuera con otros componentes, porque el concepto, la idea, el desarrollo de la centralita ya estaría patentado, ¿vale?
Ya. En el caso de que no estuviera patentada, ¿vale? Te digo con ese ejemplo intentar avanzar. En el caso de que no estuviera patentada, si alguien desarrollara una centralita de software, podría patentar la idea, pero no el software.
Pero no el software. Podría patentar el hecho, el concepto de que existiera una centralita, pero no podría patentar el software, porque además el software es un conjunto de instrucciones. Básicamente el software es matemática aplicada. Para la gente el software parece magia, es algo tan maravilloso y va tan rápido y hace tantas cosas que esto es poco menos que magia, ¿no? Pero en realidad es la combinación de la electrónica, en la cual las instrucciones son capaces de ejecutarse a una gran velocidad, millones de instrucciones por segundo, junto con reglas matemáticas básicas que son suma, resta, comparación, etcétera, ¿no? Son reglas muy muy sencillas de matemáticas. Entonces, la combinación de esas reglas junto con la velocidad producen efectos, digamos, muy interesantes. Pero no existe inventiva dentro de lo que es el programa de ordenador. Insisto, las matemáticas se descubren, no se inventan. Entonces, es lógico que dentro de lo que es el programa de ordenador no exista, digamos, esa protección extra que supone la propiedad industrial.
Y vosotros lo que estáis diciendo ahora mismo es que la ley española, ¿no? Siempre la española es la que tiene ahora una grieta por la cual...
La ley española actual, sí, la ley 11...
funciona perfectamente. O sea, funciona tal como hemos hablado, ¿no?
En ese ámbito, en el ámbito, sí, de la patentabilidad, tiene, sí, muchas cosas que son mejorables. Los procesos por los cuales se... verifica una patente, el hecho de que, por ejemplo, cómo se tratan las patentes de entidades privadas, cómo se tratan las patentes de las pymes, fomentar que las pymes puedan patentar, muchas cosas, tienen muchísimas, científico artículos, hay muchas cosas mejorables, muchísimas, se puede hacer.
Sí, pero
no es conveniente tocar precisamente los ámbitos de patentabilidad.
Yeah.
Entre otras cosas, porque eso contraviene una decisión que se tomó en Europa hace mucho tiempo. De hecho, hace 10 años se intentó una serie de agentes, la Oficina de Patentes Europea y algunas oficinas nacionales intentaron hacer una directiva de patentes. En esa directiva de patentes de software, a la cual llamaban eufemísticamente invenciones implementadas en ordenador, como te he dicho antes, en un ordenador solo puede funcionar software. A los informáticos nos encantaría que hiciéramos cosas, pero es que desgraciadamente solo... Entonces, durante un tiempo intentaron dar explicación o dar argumentos para que se pudiera patentar el software. Al final, el 6 de julio, creo recordar, de 2005, el Parlamento Europeo se pronunció en contra de la patentabilidad del software por un 97% de los votos, algo inaudito en el Parlamento Europeo. Es decir, esto es algo... Que ya se ha tratado, ya se ha explicado, ya se ha estudiado muchísimo y hay una decisión firme sobre este asunto. La ley española, al cambiar la redacción del artículo 4, está contraviniendo esto. Nosotros lo que decimos es, oye, mantén el artículo 4 tal cual está, que está bien, que funciona, que está acorde a las leyes internacionales, y el resto de artículos, cómo haces la patente, cómo haces la inspección de la patente, a quién estimulas para que haga patente, esto cámbialo, hazlo como creas conveniente. Nos parece muy bien que se trate de mejorar el sistema de patentes, eso es algo básico y fundamental en este país, pero no cambies el ámbito de patentabilidad.
Alberto, porque a la hora de legislar, este proyecto de ley que están preparando, ¿os han escuchado esta demanda de lo que es la
PEN? Bueno, ha habido una serie, sí, de expertos que a los cuales han consultado. Nosotros nos hemos puesto en contacto con los grupos parlamentarios. Unos son más sensibles, otros son, digamos, menos sensibles a este tipo de cosas. Estamos tratando de expresar nuestra opinión. Hemos tuiteado, hemos mandado notas de prensa, hemos escrito artículos. La posición, la tanto de Partido Socialista como Partido Popular, como Izquierda Unida, como UPyD, respecto a las patentes de software, es clara y evidente, llevan 10 años diciendo que efectivamente no se puede patentar el software, pero en la redacción, insisto, en el cambio de esa redacción del artículo 4, pues alguien se ha confundido o alguien, al intentar mejorarlo, pues realmente...
lo estropeado.
La pifiado.
Sí.
Obviamente. Nosotros lo que decimos, oye, cuidado, toca lo que quieras, pero esto no lo puedes tocar.
Bueno,
no tiene sentido. Es lógico, no es económico... viable y además estás contraviniendo obligaciones que has contraído.
Para contextualizar un poquito más si cabe, Roberto, claro, hablabas del software como uno de los elementos que están ahí susceptibles de puede haber una grieta en la patentabilidad de los productos o los inventos que se quieran patentar, pero que, por ejemplo, la Unión Europea también prohibió o dijo que no se podían hacer patentes sobre la vida, ¿no? ¿Es así?
Bueno, el tema de las patentes de la vida es más complicado porque hay unas patentes específicas para biotecnología. Ese es un campo que todavía no está meridianamente claro. Es decir, en los temas de patentes de software hay una decisión firme, absolutamente aceptada por todos, etcétera, igual que en los modelos matemáticos. Pero en las patentes sobre la vida todavía hay posiciones divergentes, y hay algunas específicamente que están reguladas ya, por ejemplo, que es la investigación con embriones humanos y todo este tipo de cuestiones se han desgajado un poco de la ley general de patentes, que no te dices cuáles son los ámbitos de patentabilidad, cuáles no son y cómo se produce una patente.
Y ya por último, una pregunta que quería hacerte ya a nivel ya más personal. Entiendo que, claro, una fundación como la Open Knowledge Foundation, en la que tú participas, Roberto y otros, entiendo que estáis filosóficamente siempre reflexionando esto del mundo que cambia tan rápidamente, que la innovación, el conocimiento se duplica casi de forma inmediata con esto de Internet y más. La pregunta sería, esto yo muchas veces, Open Knowledge Foundation y otras que intentan que el conocimiento sea socializado, sea compartido, y que la innovación y el progreso de las ideas pues se vaya compartiendo por todas las personas, por todos los países, independientemente de sus fronteras, por países desarrollados y no desarrollados, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto? Porque filosóficamente tiene mucho jugo esto del compartir el conocimiento, ¿no?
Así es. Nuestra posición sobre el tema del conocimiento es el conocimiento, cuanto más libre y abierto, mejor para nuestra civilización en general, ¿vale? Existen mecanismos legales que se han establecido para intentar fomentar, estimular que haya más conocimiento y luego que ese conocimiento sea lo más compartido posible. Por ejemplo, te cuento una curiosidad. Las patentes son creadas a finales del siglo XIX como concepto. Existían conceptualmente en el ámbito del derecho, pero no eran de gran aplicación. Muy poca gente, digamos, acudía a este sistema de protección de propiedad industrial. Se generalizan las patentes porque tratan de preservar un bien superior, que era la vida de los ingenieros. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en la revolución industrial, lo que hacía una empresa, lo que hacían algunas empresas para ser más competitiva, era secuestrar a los ingenieros de la empresa contraria y obligarles a que le revelaran los planos del nuevo motor que estaban haciendo de vapor o de la nueva máquina. O lo conseguían o mataban al ingeniero. Entonces, el Estado reacciona diciendo... Esto es así,
eso era espionaje industrial.
No era una profesión de riesgo, era el riesgo en sí mismo.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? La reacción del Estado es, de los Estados, no solo pero fundamentalmente del Estado inglés y alemán, es, oye, mira, yo te voy a dar un monopolio de la explotación de este invento, de esta nueva tecnología que tú estás desarrollando como empresa por 5 años, ¿vale? Y a cambio tú enseñas los planos. Así que conseguimos dos cosas. Una, que tú estás tranquilamente y ganas competitividad gracias a tu esfuerzo como investigador e inversor, y además no matan a los ingenieros. Este es un buen cambio, yo creo que es una buena medida. Hay una, de alguna manera, una privatización del conocimiento y una explotación en régimen monopolístico que estamos completamente en contra de esas dos medidas, pero es temporal y salvaguarda un bien mayor que es la creación de nuevo conocimiento. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú esto lo lanzas a 20 años, lo metes sobre todos los ámbitos del conocimiento, entonces algo que en modo particular, modo acotado y por un tiempo limitado era bueno porque conseguías un beneficio mayor del perjuicio que estabas causando, cuando tú lo extiendes a todo y lo lanzas por 20 años, sinceramente, la has cagado. ¿Vale? Entonces, nosotros estamos a favor de que se comparta el conocimiento cuanto más mejor, que sea lo más libre y lo más abierto posible. En determinados momentos de la historia, donde determinadas circunstancias específicas muy concretas y de forma muy acotada, sobre todo en el tiempo, habrá que a lo mejor tomar algunas medidas que parecen contravenir esto que yo te estoy diciendo que como idea general, pero es por promover un bien mayor. Y obviamente cuando eso deja de promoverse hay que limitar o quitar esa medida. No sé si sí. Me he expresado.
Sí, sí, sí. Pero, Roberto, una pregunta más, ya es curiosidad mía personalmente. Oye, claro, como entidad que bueno pues intenta fomentar el conocimiento, habréis hablado de ello seguramente, porque seguramente hay patentes, inventos, que no salen a la luz o no se ponen al público en general, o se tienen escondidos, no sé si por motivos militares, industriales o lo que sea, que, como tú acabas de decir, por un bien mayor serían beneficiosos para la humanidad, o llámese, qué sé, imagínate el motor de combustión interna, pasarlo a un motor de hidrógeno o de agua o lo que sea. Ese tipo de conocimiento seguro que ya posiblemente exista, que por motivos industriales, de consumo o de incluso de interés de las propias corporaciones, por ejemplo, petroleras, lo que sea, lo tienen escondido. Esto al final, ¿vosotros denunciáis ese tipo de cosas o las conocéis?
Sí, lo denunciamos. Lo que tengo que decir es que si algo está patentado, o sea, si algo realmente, fíjate que en Cartesiano existe una frase que es dejar patente algo. Uh-huh. Cuando tú algo lo dejas patente, ¿qué quiere decir? Que lo revelas. La patente, insisto, es un convenio entre un Estado y un particular y un privado, ¿vale? En el que le dice, yo te doy la explotación en exclusiva, te concedo esta licencia de explotación en exclusiva durante 20 años, a cambio de que reveles, de que dejes patente, de que reveles los planos de cómo lo has hecho. O sea, nada que esté patentado es oculto, porque tiene que enseñar los planos y están expresados y tú te vas a la oficina de patentes y ves cómo funciona eso perfectamente. ¿De acuerdo? Luego el conocimiento está ahí abierto. Ahora bien, tú no puedes crear esto porque ha definido esa persona en ese plano. Porque la explotación la tiene el ESL, el que te puede conceder a ti una licencia para crear ese motor y venderlo. Si él no te lo crea, y por ejemplo aquí vamos a las patentes de los medicamentos, existe una cosa que se llama la licencia obligatoria, que es por buscar un bien superior al derecho de la patente, yo te obligo a licenciar ese medicamento porque la situación humanitaria de ese país, por ejemplo, es insostenible. Esto ha pasado en India con medicamentos contra el SIDA, etcétera. Se llama licencia obligatoria de esa patente. ¿De acuerdo? Podemos entrar en la controversia de si en el ámbito de los medicamentos las patentes son un buen sistema para fomentar la investigación y la creación de nuevos medicamentos y de la creación de nuevo conocimiento sobre los medicamentos o no. Ahí podemos discutir, unos estarán más a favor, otros estarán más en contra. Yo lo que te estoy un poco mostrando son los mecanismos que hay para evitar esto que te decía yo de, oye, es un buen mecanismo en circunstancias puntuales y tiene que haber unas contramedidas que eviten que ese mecanismo se perpetúe o haga más daño que beneficio. ¿De acuerdo?
En esos casos concretos, por ejemplo, ese que estás proponiendo ahora, el de los medicamentos, también son 20 años lo que se quedarían con la patente. Es el mismo tiempo.
Sí. Es algo desproporcionado desde mi punto de vista, porque el ritmo de investigación y de descubrimientos no es el mismo el que había a principios del siglo XX que en el siglo XXI. Desde mi punto de vista es anacrónico. Igual que es anacrónico el hecho de que el copyright sea 70 años desde la muerte del autor. Es una barbaridad completamente... bueno, esto obedecía a cada vez que iba a caducar la licencia de Mickey Mouse. Pues Walt Disney hacía la presión suficiente sobre el gobierno de Estados Unidos como para que la diese una patada adelante y Walt Disney siguiera teniendo el copyright de Mickey Mouse. Parece una parece un cuento de película, pero es que es así, esto es literal.
Y con el tema de los medicamentos, claro, eso es lo que dice, lo que pasó en India, lo que pasó
En Brasil,
sí.
Ha pasado en África.
Ha pasado en algunos países de África, exactamente.
La licencia obligatoria solo está admitida para en el caso de los medicamentos, para países que están, digamos, en ese estado de emergencia sanitaria. Por ejemplo, los casos de la hepatitis C, que es un caso
que es reciente aquí
en Candelero, en España, no se puede acudir a la licencia obligatoria porque España no está en una situación de emergencia sanitaria. No se puede acudir a esa figura internacional que es la licencia obligatoria de patente.
Pero ahí sí que se podría negociar con el laboratorio farmacéutico que le bajara el precio, o si no, se acudiría a un tema de estos, o tampoco se podría.
Se pueden hacer muchas cosas.
Sí, se podría, ¿no?
Claro.
Y luego te pregunto otro caso concreto, como son los smartphones, ¿no? Cuando alguien de repente saca el primer smartphone, que no sé cuándo sería, no sé quién sería el primero y debe tener los 20 años de patente, pero no ha sido así, ¿no? Porque han salido otros modelos. ¿Por cómo puede ser que por ejemplo, con esa patente no se respeten esos 20 años?
Bueno, porque definir una cosa, como te digo, que tiene una aplicación técnica, que es considerado inventivo y que es nuevo, es muy complicado, porque hay muchas cosas que están descritas, pero no están implementadas. Hay una figura que es la patente preventiva, donde hay gente que describe cosas que todavía no es capaz de fabricar, pero que ya las ha dejado patentadas, las ha dejado escritas. Entonces, la innovación también tiene una parte que es muy incremental, que de repente tú no llegas a un sitio y se te ocurre la idea feliz y revolucionas y cambias todo. Esto pasa muy pocas veces y ha pasado poquísimas veces en la historia, ¿no? Es una sucesión de hechos la que llevan a conseguir un aparato que es realmente distinto. Cuando Steve Jobs saca el primer iPhone, ya existían pantallas táctiles, ya existían dispositivos que reproducían sonido y vídeo, ya existían todas las cosas que tenía el iPhone, y lo único que hace Steve Jobs,
su genialidad es juntarlo.
Pero es juntarlo todo y darle una estupenda forma y un marketing brutal, que eso lo hacía como nadie. Vale, ¿esto es un gran invento? Pues inventivo, no tenía el carácter de inventivo. ¿Que ha revolucionado el mundo de los smartphones? Esto no se lo niega nadie. ¿Que se ha hecho multimillonaria Apple con este producto? Eso tampoco se lo puede negar nadie, ¿no? Entonces, bueno, no ha necesitado protección de las patentes, porque tampoco estaba justificado, no había inventiva para ello. Entonces, no, por eso no es un... Eso no tiene patente. Insisto, dentro de los smartphones hay muchas cosas que están patentadas, muchas con patentes preventivas, ¿vale? Cosas que no se han implementado, pero que se dicen, bueno, si un teléfono de repente se comunica con otro sin pasar una central y entonces se manda unos datos que no deje opresionar, no sé quién, y entonces da una alerta y no sé. Bueno, todo esto, alguien que esté, digamos, en ese mundo se le ocurre. Y al de al lado, a lo mejor también. El primero que lo pone encima de la oficina de patentes se lleva al asunto.
Sí, además con eso en el tema esto de la telefonía y todo el tema de la tecnología ha habido mucha guerra, porque se han estado comprando y vendiendo patentes y pagando millonadas.
Luego existen figuras como los trolls de gente que no se dedica a la investigación, no se dedica a la innovación, sino que compra una empresa que tiene 20 patentes y se dedica a extorsionar al resto de la industria. Y vale, dice, no, yo sé que tu producto infringe tal y tal patente que son mías. Me vas a tener que pagar no sé cuántos millones de euros o enseñarme tu código. Entonces, dice, ostras, si le enseño mi código...
Son los rentistas,
cuatro, ¿no?
Son los rentistas de la patente, ¿no? Así sería, los rentistas, ¿no? O sea, los que no hacen nada, lo hicieron en su momento, compraron una empresa que tenía patentes y empiezan a extorsionar a los
O compran la patente solo, o sea, no tienen por qué comprar toda la empresa, pero son trolls de patentes. Su mercado, su negocio, son realmente... las patentes, no la innovación, no desarrollar nuevos productos que mejoren una sociedad y que nos hagan una mejor calidad de vida. No, se dedican a ese
Y supongo que después, claro, después hay personajes de esto de las patentes, pues que se, es como, no sé, yo me imaginaba, pues eso, la gran biblioteca de Alejandría, pues todo el conocimiento recopilado en una biblioteca de los viajes que hacían, pues todo el mundo, los árabes, los egipcios y tal, recogidos en un mismo sitio, ¿no? Ahora está todo, como dices, más socializado en internet y tal, las universidades ponen muchas investigaciones, las revistas científicas, etcétera. Pero supongo que habrá gente que se dedica a buscar patentes que puedan interesar y, bueno, a ver cómo puedo distorsionar yo y distorsionar o cómo puedo conseguir que yo me la compro, invierto en esta patente y cómo puedo conseguir que esta tiene que ver con otra.
Sí. Todavía. Existen empresas que utilizan esos trozos de patentes para proteger, digamos, su competitividad o para eliminar competencia. Existen empresas que le dicen a un troll de patentes, búscame patentes que tienen que ver con este área. ¿Por qué? Porque voy a sacar un producto el año que viene. Entonces necesito que me captures esas patentes, me las compres, me las dejas aquí en la retaguardia. Y cuando yo saque el producto, a todo el que se menea, llegas tú y atizas. O sea, lo que viene a ser el troll como servicio. Ni siquiera lo hacen ellos, sino que hay empresas especializadas en esta mecánica. Esto, que ha ocurrido y está ocurriendo con las patentes de software en Estados Unidos, los americanos son muchas cosas. Muchas. Y una de las cosas que son es muy prácticos. Cuando una determinada medida legal les impide el avance económico, se la quitan en un momento. No tardan ni 3 milisegundos. En otros países, en Europa, en España y tal, a lo mejor tenemos algunas consideraciones éticas, morales, dar 30 vueltas, y al final cuando quitamos esa medida, a lo mejor ya es tarde, los americanos no. Entonces el tema de patentes de software en Estados Unidos va a tardar 5 minutos, porque Apple acaba de entrar en la guerra de patentes, Microsoft está en la guerra de patentes, Google están refiriendo a patentes en Android. Quiero decir, tres empresas americanas, que son las que más producto interior bruto están generando, están teniendo problemas con este tema. O sea, las patentes van a terminar en 5 minutos. Basta que salgan las patentes para que pongamos nosotros en palos a las ruedas, nos demos tiros en los pies. Hombre, por favor. Que solo sea un poco de inteligencia política. Que a lo mejor es mucho pedir.
Roberto, no sé si quieres añadir algo que no te hayamos preguntado, que nos hayamos dejado en el tintero, porque de luego es un tema amplio y interesante y complicado.
A ver, esto es un mundo muy poliédrico, tiene muchísimos matices, muchísimas aristas, y yo podría estar hablando de esto bastantes años. Pero bueno, yo creo que lo esencial o lo que tiene que saber la gente, más o menos creo que está expresado. Hay que decir que el cambiar la ley de patentes es un poco, también se ha juntado el hombre con las ganas de comer, en el sentido en que en un estado interesa, en cualquier estado interesa tener más recursos a nivel impositivo, o sea, que entre más dinero en las arcas del estado. Cuantas más patentes, más dinero entra. Las cuentas, la Oficina Española de Patentes es una entidad pública. Esto por un lado. Por otro lado, los profesionales de las patentes, los profesionales de la Oficina de Patentes, si tú le preguntas, como expertos que son, oye, esto de patentar es buenísimo, esto es lo mejor que hay. Habría que intentar más cosas, se patenten mejor. Con lo cual, digamos que todo está como muy alineado, como que amplíen los ámbitos de patentabilidad, ¿no? Las zonas del conocimiento donde susceptibles son patentables. Nadie, de alguna manera, ha pensado en el bien común, es decir, cómo funciona una sociedad, cómo funciona una civilización mejor, con nichos y con corpúsculos y con silos de conocimiento aislado, o con el conocimiento abierto, donde puedes, hay interdisciplinaridad, ideas de un determinado campo se pueden llevar al otro, etcétera, ¿no? Desde mi punto de vista, nadie está defendiendo esa posición de bien común a nivel civilización, a nivel sociedad. Se han alineado unas determinadas intereses que a todos les viene bien. Ahora mismo esto, y bueno, pues tenemos muy pocas esperanzas de que se reaccione a tiempo, sinceramente.
Bueno, Roberto, te emplazo a que escuches el informativo Leganense el lunes que viene, que entrevistaremos a alguien de la economía de bien común. Que habla justamente de eso que estás diciendo y que sí que se habla con grupos políticos y se intenta que eso funcione. Me dices que nadie lo tiene en cuenta, pero bueno, ahí está, esa pues, idea ver, está y existe.
A ver, nosotros hablamos con grupos políticos absolutamente todos los días, insisto, y tratamos de expresarle nuestra opinión y a veces hasta lo entienden, creemos, ¿vale? O por lo menos lo dicen que lo han entendido, pero luego no lo ves en las propuestas legislativas, no lo acabas plasmando porque lo nuestro es una opinión de una serie de personas, ¿no? Existen luego una cantidad de lobbies de interés brutales que los están friendo a informes pagados de parte, etcétera, ¿no? Esto es una lucha muy desigual. Por eso os digo que esperanzas, bueno, las justitas.
Bueno, Roberto, de la Open Knowledge Foundation aquí en España, gracias por todo esto que nos estás diciendo, por atender a nuestros micrófonos y nada, suerte y a ver si esa ley se queda como está.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego, hasta la próxima.
Y hasta aquí el informativo Leganenses, esperando que sea de vuestro interés, que os guste lo que hacemos, que nos volváis a escuchar y si tenéis algo que queréis que salga en antena, que nos escribáis, nos deis vuestro teléfono o forma de contacto para ponernos en contacto con vosotros y hablar sobre ello. Nos despedimos, hasta la próxima.
Adiós, hasta luego.